Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con Voz. Abrimos nuestro habitual espacio informativo y hoy con estas noticias. La Organización Mundial de la Salud advierte que una mutación de la gripe del pollo puede matar hasta a 7 millones de personas. Sorpresa por un informe de las Naciones Unidas que minimiza de forma espectacular los efectos causados por el accidente nuclear de Chernóbil. Hablaremos de este asunto con Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción. Los detenidos en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo comenzaron una huelga de hambre para reclamar que se les libere o se les someta a juicio. Y concluiremos con una nueva serie documental de Red con Voz. Bajo el título Palabras para, abrimos un proyecto que intenta recuperar la memoria de los que sufrieron en primera persona las dictaduras del Cono Sur de América.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
La Organización Mundial de la Salud advierte que una mutación de la gripe del pollo puede matar hasta a 7 millones de personas. El mundo va a enfrentarse a una pandemia de una variedad de gripe aviar letal para humanos, y Tailandia es el único país en el sur y en el sureste de Asia listo para lidiar con la misma. Esto es lo que asegura la Organización Mundial de la Salud, que advierte que el virus podría mutar a una variedad de fácil contagio entre humanos, lo que haría fácil su propagación rápida y provocar la muerte de entre 1 y 7 millones de personas en todo el mundo.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Podemos estar casi en la última etapa antes de que la pandemia del virus pueda emerger, dijo el doctor Jai Narain, director del Departamento de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, en una conferencia de prensa de una cumbre sanitaria del sureste asiático en la capital de Sri Lanka. Según este experto, la cuestión no es ya si la pandemia de gripe aviar ocurre, sino cuándo va a ocurrir la pandemia.
Lo dramático es que, según el Organismo Mundial de la Salud, hasta el momento hay un solo país en el sureste asiático con un plan de preparación ante la pandemia, Tailandia, ya que tienen reservas de medicamentos antivirales.
El mortal virus de la gripe aviar, que ahora se teme está dirigiéndose a Europa, causó la muerte de una persona la semana pasada en Vietnam, llevando el número de muertes en Asia por esta enfermedad a 63.
La tasa de mortalidad de Vietnam por la gripe aviar llegó a 44, con 23 de las víctimas muriendo desde que el virus regresó en diciembre de 2004, después de haber pasado a través de gran parte del continente asiático a finales del año 2003.
También causó la muerte de al menos 12 personas en Tailandia, 4 en Camboya, 3 en Indonesia, y ha golpeado 6 regiones de Rusia y Kazajistán, matando a cerca de 14.000 aves de corral.
El director de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud dijo que las aves migratorias constituyen un serio riesgo de propagación de la gripe aviar en el mundo y que Asia era muy vulnerable al acercarse el invierno.
El virus de la gripe es una enfermedad de gran preocupación para los investigadores, dado su capacidad de modificarse y de mantenerse oculto en la naturaleza. Así lo explica Juan Ortín, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.
Tienen mayor o menor probabilidad de producir una pandemia en función del número de susceptibles. Y dada la vida media del hombre, pues cada, digamos, 50 años o una cosa así, prácticamente toda la población es de nuevo susceptible a un virus que no haya infectado, que no haya circulado normalmente. Y el virus de gripe tiene la posibilidad de quedar oculto, entre comillas, en otras especies, en general en aves, y reaparecer cuando la población es suficientemente susceptible.
La Organización Mundial de la Salud teme la pandemia. Además, afirma que el temor es cierto y que va acompañado de incertidumbre, porque, como explica Juan Ortín, no se sabe cuándo puede brotar.
Primero, hace muchos años que no se producido una pandemia desde 1968. Y segundo, porque el famoso virus de la gripe del pollo, que todo el mundo oye hablar de él, es un virus que sería nuevo para todo, que ya ha infectado a humanos y que sería nuevo para toda la población. Nadie tiene una inmunidad previa contra ese virus. Y además es un virus muy patogénico. O sea que realmente existe un peligro cierto. Lo que no sabemos es cuándo va a ocurrir esa nueva pandemia. Puede ser el año que viene o dentro de 10 años. No se sabe.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Sorpresa por un informe de las Naciones Unidas que minimiza de forma espectacular los efectos causados por el accidente nuclear de Chernóbil. Las organizaciones ecologistas explican este hecho desde las presiones ejercidas por la industria nuclear de todo el mundo para cambiar un panorama que hoy les es totalmente desfavorable. Para profundizar en esta noticia tenemos la siguiente entrevista.
Con voz.
Conversamos con Francisco Castejón. Él forma parte de la organización Ecologistas en Acción. Él es portavoz de la campaña antinucleares de esta organización. Francisco, ¿qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, es un informe de Naciones Unidas que la verdad es que insulta a la inteligencia de los expertos y las personas que hemos seguido de cerca los efectos del accidente de Chernóbil. Es un informe donde imita a unas decenas, concretamente 60, los muertos directos por el accidente y a 4.000 en total los muertos por los efectos de la radiactividad, a la par que minimiza la contaminación de esta, o incluso en el informe se dice que es peor la evacuación, las acciones que se han tomado sobre las víctimas, que el propio accidente. Ya digo que esto, cualquiera que haya hecho un seguimiento de lo que supuso el accidente de Chernóbil, pues es algo que insulta a la inteligencia. Existen muchísimas evidencias, muchísimos estudios, aunque ninguno completo, hay que decir, que vienen a contradecir estas cifras. Hay estudios que indican que el número de liquidadores pudo llegar a ser en total 1 millón de personas. No llegaría, pero rozaría 1 millón de personas, varios cientos de miles, vamos, y el número de víctimas investigadores serían varias decenas de miles, aunque podría acercarse a las 100.000 personas, con lo cual la cifra adecuada pues ya estaría absolutamente superada. El número de, por ejemplo, en el informe se dice que la mortalidad infantil pues ha sido muy pequeña, lo cual también es muy falso, porque el número de niños nacidos con malformaciones se ha duplicado y algunas de estas malformaciones pues han resultado inviables. Luego esa cifra también estaría falsificada. Además habría que tener en cuenta que la nube radiactiva pues viajó miles de kilómetros, llegó por ejemplo pues hasta ciudades como París. Entonces, para ver de verdad el efecto de esa nube radiactiva, habría que intentar o bien estimar las dosis radiactivas recibidas por la población, que serían más bien bajas, pero que estadísticamente algo significarían, o bien hacer estudios comparativos entre el índice de enfermedades procedentes de la radiactividad antes y después del accidente. Por ejemplo, en Suecia se han hecho este tipo de estudios y dice que cabe atribuir al accidente de Chernóbil más de 800 cánceres de todo tipo. O sea, que las cifras dadas por las Naciones Unidas no se sostienen.
La diferencia es tan escandalosa entre los datos reales y lo que dice el informe que uno se pregunta qué es lo que subyace para la publicación de este informe, qué es lo que hay por debajo, qué se pretende, quién ha presionado para que estas cifras sean así de manipuladas.
Bueno, efectivamente nosotros nos preguntamos lo mismo y la respuesta no es complicada. Hay que tener en cuenta que estamos ahora en pleno debate sobre el papel que debe jugar la energía nuclear en el futuro. Entonces, el accidente de Chernóbil es uno de los argumentos potentes que ensombrecen el panorama de esta fuente de energía, tanto en Occidente como en los antiguos países del Este. Por un lado, uno de los impulsores del informe es el Organismo Internacional de la Energía Atómica, la OIEA, que es una agencia que depende de Naciones Unidas, pero que uno de los fines declarados de esta agencia es precisamente el impulso de la energía nuclear. Luego, en este caso ellos serían juez y parte estarían de alguna manera evaluando esta fuente de energía y además deseando que esta fuente de energía se expanda. Luego aquí estaría la primera clave para entender el informe. Además, habría que tener en cuenta que los datos los han suministrado los gobiernos ruso y ucraniano, que son dos gobiernos también claramente interesados en el impulso de la energía nuclear. Ucrania, por ejemplo, tiene 4 proyectos nucleares sin terminar y está intentando conseguir financiación para terminarlos, 4 centrales nuevas, a pesar de que fueron los principales perjudicados por el informe. Entonces nos tememos que la ONU está tirando una vez más piedras a su propio tejado y desprestigiándose al apadrinar un informe de estas características que, ya digo, cualquier experto que haya hecho un pequeño seguimiento de los efectos de Chernóbil, bueno, pues se dará cuenta de que es una butad.
Con lo cual podemos deducir que hoy estamos muy lejos de que políticas internacionales promovidas desde la ONU nos alejen de la energía nuclear para acercarnos cada vez más a las energías limpias y renovables.
Pues por desgracia sí, podemos decirlo. El hecho, la existencia de la OIA es algo bastante extraño dentro de las Naciones Unidas. No existe una agencia internacional parecida encargada de promover el uso de las energías renovables, por ejemplo. Y es algo chocante, sobre todo teniendo en cuenta que las Naciones Unidas auspician de alguna manera, en otros campos de su actividad, pues auspician el desarrollo limpio o digamos, más la igualdad entre los pueblos, ¿no? O sea, un mundo más justo, ¿no? Sin embargo, en este campo, pues la cosa es de esta manera, es tan negativa como eso.
Claro, habría que recordar que lo que ocurrió en Chernóbil fue una radiactividad muy superior a las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, ¿no? Y que, bueno, pues si realmente hubo esos centenares de miles de víctimas, no solamente estas cifras, sirven para maquillar lo que ocurrió en realidad, sino que podemos decir que es todo un desprecio a toda esa gente que sufrió tanto y que murió, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Uno de los puntos siguientes del informe es, como tú dices, el desprecio a las víctimas, el ignorar las víctimas, el ignorar la pesadilla que están sufriendo o que muchos de ellos han sufrido, ¿no? Incluso consecuencia del informe podría ser que si en el futuro alguien reclama alguna indemnización o alguna reparación por haber sufrido el accidente, pues claro, no es lo mismo pensar en que 4.000 personas o las familiares de 4.000 personas tienen derecho a este tipo de reparaciones como los familiares de cientos de miles de personas, decenas de miles de personas, ¿no? Es algo, ya digo, bastante chocante. Quería añadir una cosa, y es que con este falseamiento de los efectos estamos perdiendo una oportunidad de oro para aumentar nuestro conocimiento sobre los efectos de la radiactividad, ¿eh? Prácticamente lo que se sabe sobre efectos de la radiactividad, pues sobre los estudios que se hicieron de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, prácticamente casi todo. Cuando se hacen tablas de efectos de dosis, pues uno casi siempre echa mano de las tablas de Hiroshima y Nagasaki, que son tablas muy antiguas, donde había muchas suposiciones que ya se han demostrado falsas. Entonces, al ocultar los verdaderos efectos de Chernóbil, se está de alguna manera también renunciando a aumentar este conocimiento, lo cual pues desde luego es muy negativo, y la única explicación también que hay que buscar pues es eso, que a los impulsores de la energía nuclear pues no les interesa que se sepa demasiado o que se sepa mucho sobre efectos de la radiactividad.
Te quería preguntar si intentando positivizar todo esto, ¿hay algún tipo de ejemplo positivo, hay algún tipo de gobierno, de nación, de país que esté haciendo políticas interesantes de alejamiento de energía nuclear?
Sí, en el ámbito político pues ha habido un debate muy intenso, sobre todo a raíz del accidente de las Tres Millas en Estados Unidos en el año 79 y de Chernóbil en el 86. Entonces ha habido varios países que, bueno, pues se han apostado por renunciar a la energía nuclear. El primero fue Italia, en el año 89, por referéndum, se cierran las 3 centrales nucleares que funcionaban en Italia, y Italia renuncia a la energía nuclear. El segundo fue Suecia, donde también se hizo un referéndum, y aunque todavía no han abandonado la energía nuclear, sí que se han comprometido a no construir ninguna central más y han procedido 2 reactores. Alemania también fue por este camino y lo mismo, ellos marcado un calendario de cierre de las centrales nucleares que comenzó con el cierre de los reactores más oscuros de la Alemania del Este y que ha conducido al cierre de otras dos nuevos reactores de la Alemania Occidental. Lo que pasa es que aquí tenemos los avatares de la política. Si es de esperar que esta postura pues se revise. También vale la pena mencionar el caso de España. En España funcionan en estos momentos 9 reactores nucleares, uno de ellos, el de Zorita, que es el más antiguo, se cerrará en abril del año que viene. Y en España funciona lo que llamamos moratoria nuclear, que se instituye en el año 84. La moratoria nuclear lo que supuso fue el cierre de el abandono de los 5 reactores en construcción que había en el año 84, y el compromiso de no construir ninguna más de las 9 que funcionan en la actualidad.
Pues Francisco Castejón, de la organización ecologista Senación, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y que nos cuentes toda esta información de este polémico informe. Muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Con Voz. Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz. Entérate.
Los detenidos en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, comenzaron una huelga de hambre. Piden que se les libere o se les someta a juicio. Según informaciones de la prensa internacional, al menos 200 hombres participan de la huelga, la segunda en el centro de detención en los últimos meses.
Con Voz.
Con Voz. Con Voz.
El centro de detención empezó a operar tras la invasión a Afganistán en el año 2001. Liderada por Estados Unidos en la primera fase de la llamada Guerra contra el Terror. Más de 550 prisioneros de varios países se encuentran en Guantánamo desde hace varios años, sin que su situación legal se defina.
Amnistía Internacional y la ONU han divulgado documentos con denuncias de torturas, violencia y manipulación de confesiones en la base de Guantánamo. En los documentos, las organizaciones piden incluso el inmediato cierre del centro de detención.
La primera huelga de hambre en la base militar ocurrió en julio. La manifestación terminó tras la promesa de las autoridades de Estados Unidos que iban a conversar con los detenidos, pero no cumplieron la promesa.
Según la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Centro para los Derechos Constitucionales, cuyos abogados representan a muchos de los prisioneros, dijo que uno de ellos escribió un testamento anticipando su muerte. El ejército de Estados Unidos reconoció que muchos reclusos se están negando a recibir alimentos.
En la huelga anterior, los que rehusaban alimentarse desistieron de la medida después de que el Pentágono se comprometiera a agilizar el proceso. Sin embargo, los detenidos aseguran que la institución incumplió su promesa. También dicen que el Pentágono desoye sus quejas de maltratos en la cárcel.
Con Voz.
Hoy damos comienzo a una serie documental producida por Red con Voz y que ocupará la segunda mitad de este informativo. Bajo el título de Palabras para, recogeremos cada viernes testimonios de personas que sufrieron las dictaduras del Cono Sur de América en primera persona. El objetivo es recuperar la memoria, poner nombres y rostros a las atrocidades cometidas en aquellos años y recobrar con dignidad las luchas, el dolor, las esperanzas y los anhelos de los que, tanto entonces como ahora, creen que es posible un mundo mejor. Bajo la producción de Andrea Kropman, hoy escucharemos el testimonio de Enrique Corazo, uruguayo, residente en España, historiador de la Universidad de Salamanca, quien hará un poco de historia. Hablará de las últimas dictaduras del Cono Sur y las formas de represión. Lo escuchamos.
Palabras para. El presente documental intenta descubrir las emociones y sentimientos durante un periodo de la historia de 3 países del Cono Sur de América, a través de diferentes personas en distintas situaciones. La dictadura de Uruguay, Argentina y Chile fue y sigue siendo un periodo triste en la historia de estos pueblos. Después de que ha pasado tanto, se sigue sintiendo el peso del silencio, una imposición que en aquellos tiempos era obligatoria, trascendió hasta hoy, dejando enormes huellas en las personas que han sufrido las consecuencias. La necesidad de transmitir lo que sucedió va más allá de cualquier imposición, y aún el silencio más absoluto ha hablado. Los hechos dejaron heridas profundas, pero los sentimientos son los que permanecen y los que hablan hoy.
El cielo abrirá como un
una canción que toca el suelo, la llave de toda justicia.
Estudiando el pasado. ¿Nombre?
Mi nombre es Enrique Coraza de los Santos.
¿Actividades?
Yo estoy actualmente terminando mi doctorado y como investigador en el área de Historia de América del Departamento de Historia de América, de Historia Moderna, Medieval y Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca. Resido en Salamanca desde hace 7 años, donde me vine para completar mis estudios y hacer el doctorado. Tengo 39 años.
Las últimas dictaduras del Cono Sur y las formas de represión.
Para hablar de las dictaduras en el Cono Sur o las dictaduras en América Latina, tenemos que tener en cuenta que son procesos muy complejos que no solo abarcan los ámbitos políticos y sociales, sino que tiene un alcance mucho mayor que los ámbitos económicos, incluso que son los ámbitos culturales, que tienen que ver con las consecuencias que ha tenido para esas sociedades procesos de ruptura institucional. Las dictaduras son elementos que tienen que ver con la irrupción de un poder no legítimo que atenta contra la legitimidad institucional, constitucional, la sociedad y la cultura. Tienen que ver además con procesos que en muchos casos, en la mayoría de los casos, tuvieron como protagonistas a grupos militares, pero no exclusivamente. En el caso de Uruguay en concreto, la dictadura no fue exclusivamente una dictadura militar, sino que fue una dictadura cívico-militar, donde hubo una participación importante de la sociedad civil, de diferentes estamentos de la sociedad civil, que colaboraron en diferentes ámbitos, muchos relacionados con el aparato represivo, otros como parte de colaboración en los gobiernos dictatoriales, y otros que es una tarea pendiente que tiene que ver con la acción de la sociedad civil en su conjunto. Por eso es que abordar cualquier proceso de dictadura requiere analizar una serie de elementos. Si yo tengo que dar un testimonio de la dictadura como investigador de alguna de las consecuencias que tienen que ver con la dictadura, en mi caso trabajando con el exilio uruguayo en España, evidentemente no puedo separar mi experiencia personal de mi experiencia como trabajo profesional, porque tampoco mi trabajo profesional lo separo de mi vida personal y de mis concepciones políticas e ideológicas. Creo que además no se debe separar, se debe ser explícito por una cuestión de ética intelectual. Primero tendríamos que analizar el proceso como proceso político, que ese es un proceso de ruptura institucional, que no implica que la democracia desaparezca. La democracia simplemente se produce un paréntesis en el cual la democracia se conserva refugiándose en diferentes ámbitos, pero evidentemente no son los ámbitos dominantes. Los ámbitos dominantes están controlados por diferentes grupos de poder, ya sean militares o civiles, o en colaboración entre militares y civiles, y fuerzas policiales, en algunos casos paramilitares, fuerzas parapoliciales, que en Uruguay actuaron desde antes de la dictadura. Por eso también es importante a veces considerar que las consecuencias de la represión en una sociedad no muchas veces tienen que ver directamente solo con las dictaduras. Muchas veces esas consecuencias se producen antes porque se dan procesos previos de gobiernos autoritarios, fuertemente autoritarios, como en el caso de Uruguay. Desde mediados de los 60, gobiernos formalmente democráticos actúan en forma represiva sobre colectivos importantes de la sociedad. Y de hecho, la violencia, el desencadenamiento de la violencia en Uruguay no es por parte, como muchas veces se ha querido mostrar, por parte de la izquierda y de cierta izquierda revolucionaria, sino que la violencia la desencadenan los grupos de ultraderechas, los grupos, los representantes de la oligarquía económica, política y social, que tratando de defender un modelo inviable y además injusto, lo que hacen es reprimir a la sociedad que está manifestándose frente a una situación de crisis múltiple que se da en Uruguay. las primeras consecuencias, como pueden ser las detenciones, las torturas, los exilios, se dan antes de la dictadura. Los primeros exilios son producto de la represión sobre los movimientos de la izquierda revolucionaria, sobre el MLN Tupamaro, concretamente, no es el único, pero sí el más importante, por lo cual en el año 72, antes, un año antes del golpe de Estado, ya prácticamente el movimiento estaba, había desaparecido y gran parte de sus integrantes estaban muertos, presos o en el exilio. Las primeras instituciones del exilio surgen en Francia en el año 72, surgen en París concretamente, con lo cual estamos hablando de procesos de represión previos a la dictadura. Esto también invalida un poco el discurso militar de que la dictadura es la respuesta a una situación de violencia generada por un grupo de izquierdas. No es así. Cuando los militares y los civiles se confabulan para dar el golpe de Estado, en realidad ya esa izquierda revolucionaria no existe, ya ha sido eliminada como actor político y social. Entonces, como decía, la democracia no desaparece, se mantiene en otros ámbitos. Pasa de ser parte de una cultura cotidiana, de una vivencia cotidiana, a ser un espacio de resistencia, un espacio de lucha, tanto de resistencia como de denuncia de la situación que se vive en un país determinado. Y se conserva en ciertos ámbitos, en el ámbito privado, ya sea en el nivel familiar, por lo cual existe una transmisión de esa cultura democrática de padres a hijos, ya que no se puede realizar a nivel público, mucho menos educativo. A nivel laboral, en los pocos ámbitos privados de trabajo donde todavía se puede conservar algo de la cultura democrática. En el caso de Uruguay, esos ámbitos muchas veces fueron los colegios privados, para el caso de los docentes. En el caso de otros ámbitos como la banca, por ejemplo, era imposible mantenerlo aún en los ámbitos privados. Y en otros ámbitos que son consecuencia directa de la represión, como son las cárceles y el exilio. Las cárceles van a ser uno de los grandes instrumentos de lucha interior y el exilio el gran instrumento de lucha exterior. La combinación de esos dos elementos, la presión y lo que genera a nivel internacional, muchas veces van a ser elementos fundamentales para la recuperación democrática. Y después, en ciertas instituciones, organizaciones no gubernamentales, especialmente las de defensa de los derechos humanos, la Iglesia, en algunos países la Iglesia fue colaboracionista con las dictaduras, como en el caso de Argentina, mientras que en otros casos la Iglesia actuó como un elemento de resistencia, muchas veces no la Iglesia como institución, pero sí ciertos ámbitos dentro de la Iglesia, como en el caso de Uruguay y en el caso de Centroamérica, por ejemplo, y después en los ámbitos político y sindical, muchas veces en la clandestinidad, otras veces en el exilio. Y después también, para analizarlo como proceso complejo, debemos tener en cuenta cómo actúa ese proceso represivo sobre la persona en función de su edad, en función del género. No es lo mismo la represión que puede sentir una persona que militó políticamente, que militó sindicalmente, que un adolescente, que un niño, que sí sufren las consecuencias pero de forma diferente, porque ven la realidad de forma diferente y la sufren de forma diferente. No es lo mismo tampoco cómo lo sufre una mujer, cómo lo sufre un hombre. Los ámbitos donde se puede refugiarse, si es en el ámbito interior, y es lo que algunos llaman el exilio interior, si es en el exterior, y si es en el exterior depende de los países, si es en América Latina, si es en Europa, si es de habla hispana o no es de habla hispana, si tiene una capacidad de ser acogido o no, y eso va a marcar mucho las historias personales. Por eso, para hablar de las experiencias de la represión, puede haber tantas experiencias como personas la sufrieron.
Agradecemos a las organizaciones que nos han apoyado para realizar este documental, como Memorias para Armar, Crisol, Famidesa, Hijos de España, Asociación de Expresos Políticos Chile y otras que se unieron en nuestra búsqueda. Los temas musicales del principio y final fueron compuestos por el compositor uruguayo Federico Hornos. Realización: Rafael Cuesta, Susana Albarán, Andrea Kropman.
Cerramos en este punto el informativo con Voz de Hoy, pero seguimos atentos a las cosas que suceden en el mundo para compartir en la próxima emisión esta media hora de programa. Os esperamos. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.